Retomamos el diálogo con Gerardo Adrogué, que en plena pandemia, en 2020, publicó En lo que te has convertido. Y ahora la misma editorial, Paradiso Ediciones, acaba de sacar Nos quedamos sin invierno. Gerardo Adrogué es sociólogo, ha trabajado muchísimos años, pese a ser joven, en investigación de opinión pública, pero en este caso vamos a hablar de literatura. Así que contanos si nos abrigamos porque nos quedamos sin inviernos.
Bueno, la verdad, buen día otra vez a todos. La verdad, un gusto estar hablando de vuelta contigo, Eduardo. Nos quedamos sin invierno es una novela, quiero aclarar, una novela, una ficción. Me gusta pensarla como una invitación al lector a ser testigo de un futuro probable. No necesariamente un futuro que obviamente nadie quiere, nadie desea, un futuro que todos queremos, que todos deberíamos querer evitar, pero lamentablemente soy de los que considera que es un futuro que lamentablemente es una de las alternativas que se nos abre y en un futuro no tan lejano. Nos quedamos sin invierno es la historia de Facundo y de Sofía, que Facundo vuelve a la Argentina en el 2037 y se encuentra con una sociedad devastada por una guerra civil. Devastada es devastada, totalmente destruida. Y en esa vuelta, que no deja de ser también un tributo a un descenso a los infiernos, él se va encontrando con distintos personajes en la búsqueda de Sofía. Y en esos diálogos, en esos encuentros, van sucediendo dos cosas. Por un lado, la historia misma de la novela, y por el otro, es una excusa para que esa experiencia sensible, si uno quiere, que de alguna manera es como, me gustaría pensar que es conmovedora en un sentido que de alguna manera detone o abra las orejas o la capacidad de los lectores para poder pensar temas que tal vez de otra manera uno no logra pensar.
Gerardo, te interrumpo un segundo porque mientras yo la leía, ¿sabes quién me vino a la cabeza? Y voy a decir, bueno, un grande, Héctor Oestergel, con El Eternauto y Juan Salvo, ¿no? O sea, una sociedad en la cual era irrespirable. Antes no se hablaba de medio ambiente y sin embargo Oestergel, que había estudiado geología, que algo entendía de lo que era el planeta Tierra, ponía eso en clave de ficción, pero de algún modo también advirtiendo no solamente las luchas sociales, las luchas políticas de la Argentina, sino también un futuro. Bueno, hay que ponerle nombre de catástrofe, porque sí. tu novela, y es una palabra que en literatura se usa, es catastrofista. Es decir, estás poniendo una advertencia, llevando al límite la capacidad del lector de decir, ¿y si esto pasa? ¿Y si esto que me está diciendo Gerardo pasara? ¿Qué te pasó vos mientras escribías esto? Esta es mi pregunta. ¿Qué te pasó vos mientras escribías? Describías un escenario que no querés, pero que, como vos decís, no es descartable.
Mira, la verdad es que no lo buscaba, Eduardo, no lo busqué, pero la palabra que más se repite en quienes han leído la novela y se ponen en contacto conmigo, no necesariamente amigos, conocidos, que eso ya uno más o menos, la palabra que más se repite es angustia. Sí. Me ha pasado varios lectores que me han dicho, mira, tuve que empezar a leerla, la dejé porque no podía seguir y después continué porque lo atrapaba la ficción, pero la angustia que generaba en algún momento obligaba a poner entre paréntesis la lectura y después continuar. Honestamente no lo busqué eso, no buscaba eso, no, yo quería así despertar la posibilidad de ser escuchado a través de cierta, de ser conmovedor en el sentido más profundo del término, conmover al lector y decir, dos temas que hay que pensar, para mí que nos debemos pensar para evitar una guerra civil catastrófica. Una es, ¿qué nos pasa con la violencia? ¿Qué le pasa a la Argentina con la violencia política? Y la segunda es, ¿qué nos pasa a los argentinos que no podemos terminar de levantar cabeza? o cuál es la razón finalmente de esa violencia. Y son esos dos temas que, después de tantos años haber dedicado a las ciencias sociales, yo creo que las ciencias sociales no van a lograr explicar nunca cómo corresponde estas preguntas, y encontré que la literatura es la mejor manera de no soy original para nada, vos lo sabrás mejor que yo, pero quiero decir, la literatura a veces explica mejor a los seres humanos que las ciencias sociales, con su enorme cantidad de libros, artículos, workshops, seminarios, etcétera, etcétera.
Sí, estoy pensando en la literatura argentina, Saer, Piglia, el mismísimo Borges, abordan todos estos temas de una manera quizás no tan palmaria como vos lo planteás, con la Panamericana destruida, camiones que vienen de Naciones Unidas, en fin, con un nivel de crudeza que parece a sangre fría de Truman Capote, nada más que es en clave de ficción, ¿no? Ahora, vos hacés una mención a que con las ciencias sociales, en las cuales vos te desplegaste como investigador y además como analista, contratado muchas veces precisamente para hacer estudios cualitativos, encuestas, etcétera, así que no es que vos te frustraste como sociólogo y dijiste, ahora me voy a tomar, ahora la venganza a lo Dolina, la venganza será cruel, ¿no?
Será terrible.
No es eso lo que te pasó. Te pasó que te gusta la literatura, sos un gran lector, lo demostrás en tus textos y en las entrevistas que das, y sin embargo decís, bueno, no haces un juego de sociólogo en tu literatura. Nadie advierte que vos sos sociólogo en este texto.
Bueno, es el mejor piropo que me han dicho en el último mes.
Bueno, de un bostero otro bostero, vaya la redundancia.
Se agradece, siempre se agradece. No, la verdad es que sí, me pasé 30 años estudiando la opinión pública argentina, honestamente. Y me da la sensación que había algo que quería transmitir y que no era a través de los canales tradicionales de las ciencias sociales. Yo creo, honestamente, el libro, como vos sabés, empieza invocando a Adán Buenos Aires y a Martín Fierro. Sí. ¿No? En Adán Buenos Aires, aclarando que esta idea de que a veces para comprender hay que sentir, y hace mucho que no sufrimos, dice Adán Buenos Aires. Esta querida ciudad hace mucho que no sufre. Y Martín Fierro aclarando que si él canta como canta, no lo hace para mal de nadie, sino para bien de todos. Y ese que realmente es el espíritu con el cual me zambullí en esto que, como te imaginarás, me han llegado voces de todo calibre. Yo creo que el problema de la violencia política, a mí me preocupa que la sociedad argentina no nos estamos dando cuenta, que da la sensación que estamos alimentando una serpiente de otro orden, una serpiente distinta. La violencia política es consustancial con la sociedad argentina. No es la primera guerra civil la que escribo, que ha tenido la Argentina, la que escribo en estas páginas, la que imagino, con tributos al Eternauta y a muchos otros que han pensado estos temas. La sociedad argentina empezó en el siglo XVIII con una guerra civil. Pero ni que hablar de los bombardeos a Plaza de Mayo, los fusilamientos en Basural, los centros clandestinos, los vuelos de la muerte, ¿sí? La violencia política ha estado entre nosotros. Pero sí creo que la Argentina en las últimas décadas está incubando otro tipo de serpiente, otro tipo de odio, otro tipo de discursos del odio, otro tipo de mirada hacia los otros, donde los otros literalmente sobran,
Gerardo.
Sí, perdón.
No, Mariano Grandi, buen día. La verdad que...
¿Qué tal, Mariano?
Te estoy escuchando muy
bien. Lástima que seas de River, pero te queremos. El otro también es la patria, ¿viste?
Es que necesitamos a los de River, si no, ¿cómo nos vamos a firmar nuestra identidad?
Ahí está.
Vos sabés que te escuchaba y pensaba, salvando amplísimamente las distancias, ¿no? El fenómeno que estamos viendo en este momento, que estamos en un proceso preelectoral, y la figura de Javier Milei, ¿no? Es un emergente también de la violencia política, ¿no? Por más que en otros espacios también, en Juntos por el Cambio, hay voces cercanas a lo que es esta violencia política. Quería tu reflexión sobre este fenómeno.
Pero no tengo duda de lo que decís, Mariano. Es decir, si hay algo que siempre dije, que si bien me dedicaba a las encuestas, yo no tengo la bola de cristal, no tengo ningún oráculo, de pitonisa no trabajo. Pero ese discurso en el cual finalmente terminó haciendo carne Milei se viene escuchando en la Argentina hace rato. Y creo que lo único que ha pasado es que ha, de alguna manera, catalizado en esta figura. Y son ese tipo de discursos los que yo creo que nos pueden llegar a convertir en la langosta que está en la olla. Vos viste que a la langosta se las cocina viva, se las pone viva en agua fría y se prende el fuego. Y el agua se empieza a calentar, la langosta no se da cuenta de lo que pasa. En algún momento el agua empezó a hervir y murió. Bueno, las dosis cotidianas de odio a las cuales nos tienen sometidos muchos los discursos dominantes son el agua que se está calentando. Y en algún momento va a empezar a hervir y no nos vamos a dar cuenta. Y ese va a ser un monstruo o una serpiente de otro tipo. Yo creo que el libro es una invitación a pensar al lector desde otro lugar, no de las ciencias sociales, sino de la literatura. Mira, nos está pasando esto. Y el otro tema es por qué. ¿Por qué los argentinos, digamos, nos odiamos tanto? ¿Qué es lo que está pasando? Y se presentan varias hipótesis, digamos, ¿no? De por qué es esto. La idea es no un ejercicio coral, pero sí mostrar algunas interpretaciones de qué pasa por qué pasa lo que pasa. Yo personalmente creo que el problema de la Argentina es que no resolvió la cuestión del bienestar. Todas las sociedades, cualquier sociedad del planeta Tierra, desde que el hombre es hombre, tiene un quilombo a resolver, un problema a resolver.
Sí, ya te ganó Massa con la palabra quilombo, buscate otra, ¿eh?
Otra, un problema, vamos a volver un pasito para atrás, un problema. Y es cómo distribuimos lo que generamos. Sí. Y cuando digo bienestar, no hablo solo bienestar económico, hablo de todo tipo de bienestar, hasta la salud, la educación, pero también el derecho a entretenerse, a divertirse, todo el bienestar. Y la sociedad argentina se ha enfrentado, ha resuelto el problema del bienestar muy mal, muy mal. Está muy concentrado en muy pocas manos y cada vez genera más pobres y más, con honrosas excepciones, obviamente intuirán a quién me refiero. La historia argentina ha ido siempre en procesos de injusta distribución del bienestar. Y hasta que no resolvamos esta cuestión, vamos a estar así. El libro plantea una situación extrema, donde no se pudo resolver y las cosas estallaron por el aire. En un escenario, en una línea, donde paradójicamente no creo que estemos tan lejos de llegar.
Gerardo, te interrumpo un segundo porque en realidad cuando uno ve lo que es el trabajo literario de un autor, primero tiene que honrar la literatura, tiene que honrar todo el talento, toda la creatividad, todos los desafíos que se plantea alguien a la hora de escribir, y además, si bien no es una novela que pretenda cultismos ni excesos de adjetivación, yo lo decía al principio, te inspiraste en un personaje de un autor inglés, y me gustaría que vos aclares quién es ese autor inglés al que todos decimos leer y no entendemos un pomo, pero que es, el otro día fui a ver Habitación Macbeth, que es una obra de teatro extraordinaria.
Hermosa.
Ah, la viste, es extraordinaria. Y vos decís, bueno, en realidad es Shakespeare puro, o sea, es un animal de teatro que tira Shakespeare y la cuestión del poder de manera pura. Y cualquiera, yo no soy un gran lector de Shakespeare, pero sí sé perfectamente que cuando leo a Shakespeare es el autor que dialoga con el poder. El que dialoga con la violencia, con que matar al padre es la cosa más natural en una corte. Es decir, vos te inspiraste en un autor que despiadado, y sin embargo es uno de los autores de culto más grandes de toda la humanidad, hasta de los chinos. Entonces, por eso quiero descender al séptimo infierno de la literatura, para que digas por qué desde la literatura ahora estás hablando de algo de lo que hablamos todos, sin necesidad de saber nada de literatura ni escribir.
La verdad es que lo acabas de responder, porque hay ciertos autores, digo Shakespeare sin duda, pero lo incluimos al Quijote, al Dante, que a través de contar historias, porque en el fondo no se trata más que de contar una historia, literalmente iluminan ciertas áreas del alma humana que son oscuras, que son inaccesibles, y que muchas veces no tratan de develarlas, te muestro, sino transitan por la neblina, y en ese transitar por la neblina uno va descubriendo cosas. El título es un, el libro está, reconozco, lleno de tributos. El título es un tributo a Shakespeare, como bien decía recién Eduardo, y es una reflexión, es un poema, más que un poema, no, es una intervención de Titania en Sueño de una noche de verano, donde la reflexión es, bueno, ¿qué pasaría si no hay diferencias? Si las diferencias entre los seres humanos se acaban. Tanto odio al otro que lo termino matando. Shakespeare reflexionó sobre este tema en clave de comedia. En clave, claro, lo único lo tuvo que resolver acudiendo a la magia. Y acá, como nosotros sabemos, hay muy pocos quienes hacen magia. No fue magia. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay un tributo a Shakespeare. También debería ser que el mayor tributo es... Es a Marechal y a
José Hernández. Arrancás con las dos. Arrancás con dos brevísimas frases de Adán Buenos Aires y del Martín Fierro.
En Adán Buenos Aires hay una la segunda parte del libro se llama Viaje a la oscura ciudad de Cacodelfia, que no es otra cosa que Adán Buenos Aires descendiendo a los infiernos, sí, de la mano del astrólogo Schulze. Y es la visión que tiene Marechal de el infierno del Dante, solo que es un infierno porteño por allá, principio del siglo XX.
Y qué interesante ese autor, perdóname, qué interesante ese autor que nunca rompió con Borges y que fue peronista, ¿no? O sea, que en realidad lo que vos decís, que en algún momento en la Argentina tenemos que buscar aquellos protagonistas de nuestra vida social, cultural, política, de los credos religiosos, etcétera, que hayan tenido al mismo tiempo vínculos con uno, con otro, sin perder su identidad. A mí no me gustan las personas que dicen, yo soy un árbitro, porque mirá, para árbitros ya lo tenemos al señor Rosenkrantz y al señor Rosati, y al Pato Maqueda, sí. Que cosa es que me defraudó, el Pato Maqueda, vos sabés, mirá, el Pato Maqueda fue ministro de Educación de Córdoba, de la Sota, y fue un buen ministro de Educación. Y yo digo, muchas de las cosas que hoy la literatura nos da a tipos como vos o a muchos otros, nos la da porque tuvimos la posibilidad de acceder a bibliotecas, de que en el colegio la profesora de literatura o el profesor de literatura nos decía, che, Gerardo, léete esto, no vayas a jugar todos los días a la plaza, léete este cuentito, haceme... Y digo, mucha de la sociedad argentina mamó esto de que no necesitamos ser dejar de ser de Boca para reconocer que River juega mejor y al mismo tiempo vamos a seguir siendo de Boca. Y tenemos que encontrar algún punto en el cual esto del bienestar sea una pelea genuina contra quienes han acaparado riquezas, malavidas, que las exhiben de una manera muy, muy poco agradable y que las fugan del país. Y esto hay que tratarlo institucionalmente. Llevamos 40 años de democracia, Gerardo, o cumplimos ahora 40 años de democracia, y estamos en deuda. Bueno, nada, daría para hablar de política. Me quiero quedar con este aporte a la literatura que hace Nos Quedamos Sin Inviernos. Tenés redes sociales, decilas, los que quieran conectarse contigo, que lo hagan, además de haberte escuchado esta mañana en Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias. Sí, está en Instagram, en Twitter, Gerardo Adrogué. Nada, y ahí está Nos Quedamos Sin Inviernos. Estoy muy contento con lo que le está pasando al libro, muy contento con... Y estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, salvo con que River juega mejor, todo lo demás está fantástico.
Bueno, vos que sos un estudioso de la opinión pública, haz una encuesta y vas a ver que muchos bosteros ya saben eso. Sí. Pero bueno, nos permitimos la diferencia. Gerardo Drogué, sociólogo, autor, con su segunda novela, Nos quedamos sin inviernos, de Paradiso Ediciones. Un abrazo, Gerardo.
Un abrazo grande a todos.